got to keep on walking on the road to say amen. Yeah. Got to keep it burning on the road to say amen.
Hola oyentes de Radio Sefarad, y volvemos a comunicarnos con Luciano Mondino para seguir hablando de sionismo, no solo cuestión de judías, de judíos, perdón. ¿Qué tal, Luciano?
Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes para ti.
Bueno, en la última entrega hablamos de los acuerdos de Abraham, y hoy es algo, un tema que de alguna manera la actualidad nos lleva a vincularlo también a ese tema, porque hemos visto en la última semana que tras 6 años de distanciamiento diplomático y muchos siglos de distanciamiento religioso entre los chiitas y los suníes, en este caso las dos potencias como Irán y Arabia Saudita, pues con mediación china han normalizado o restablecido las relaciones diplomáticas, lo cual trae muchas consecuencias, ¿no? Ya nos comentarás.
Sí, así es, así es. De hecho, bueno, un poco el mundo se vio sacudido por la intermediación china en el nuevo acercamiento entre Irán y Arabia Saudita en los últimos días. Esto fue hace apenas unas 2 semanas hacia atrás, en el cual de repente los títulos de los principales medios de comunicación anunciaron un nuevo acercamiento y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Irán, la República Islámica de Irán, y el Reino Saudí o Arabia Saudita, que es, como bien decía, quien uno de los dos, o quizás los dos grandes actores dentro del mundo islámico, que rivalizan hoy en día. Es muy importante hablar de la mediación china, y yo creo que hablar de China en general, de por sí, de lo que es China y lo que implica en un mundo absolutamente globalizado e interconectado, verdaderamente no alcanzaría ni esta entrega ni un seminario completo para poder entender o por lo menos aproximarnos a lo que se comprende dentro de lo que es la política exterior de China. No soy experto en China, por supuesto, pero sí lo analizo conforme un nuevo actor que interrumpe en la política de Oriente Medio. Y esto es muy importante porque en las últimas semanas, como decíamos, ha movido una ficha al aparecer como un mediador en la conversación entre Arabia Saudita y la República Islámica de Irán. Eso fue muy importante porque China, a priori, lo que parece mostrar es que deja un rol quizás más de acompañamiento, más pasivo, para tomar una postura mucho más proactiva en detrimento de un deterioro en el liderazgo de los Estados Unidos. Esto también quisiera por ahí empezar un poco por el final, con una conclusión que veo también desacertada, y es de los que hablan de un Estados Unidos débil. Estados Unidos no es que esté débil, sino que la política exterior de los Estados Unidos en los últimos años, quizás desde el 2008, cuando Rusia y China empiezan a tomar mayor protagonismo y decir, bueno, queremos formar parte de la toma de decisiones global en el mundo, especialmente en los organismos internacionales, en seguridad, en comercio, en economía, etcétera, para pasar a ser actores mucho más poderosos y con más peso. Entonces los Estados Unidos hoy se manejan, en primer lugar, en 3 escenarios. El primero es, si se sabe, el Mar del Sur, la zona china o la región geopolítica del Indo-Pacífico. Es decir, para Estados Unidos es vital lo que haga China en su vecindario más próximo. ¿Cuál es este? Lo que suceda con Japón, Corea del Sur, la India como un posible contrapeso chino, y por supuesto un segundo escenario que es Ucrania, que es hoy donde está, digamos, de alguna forma se escenifica lo que es la agresión rusa, la invasión iniciada en febrero del año pasado, y en el cual Putin busca el desmembramiento de un territorio soberano como es Ucrania. El tercero, que se va a desarrollar en los próximos años también, y que es muy importante señalar, es el Ártico. Es ahí justamente donde las potencias van a rivalizar en una carrera política y estratégica muy, muy considerable, en donde entrarán también Estados Unidos, China, Rusia, países de la Unión Europea y demás. Entonces, en ese sentido, lo primero que me parece interesante destacar es este juego de los Estados Unidos y China. Para los Estados Unidos, desde hace tiempo ya, independiente de los acuerdos que han sido los acuerdos del siglo, acuerdos que hemos hablado en distintas ocasiones, en los cuales personalmente me estoy especializando y dedico mucho tiempo porque creo que son la oportunidad histórica que el mundo tiene en general, pero en Medio Oriente en particular, para poder avanzar en la vía diplomática sobre muchos cabos sueltos en las históricas rivalidades. Pero es cierto que la política de Oriente Medio para los Estados Unidos últimamente ha sido bastante devaluada por el sentido geopolítico que le dan a la región, que quizás es una región para la visión estadounidense mucho más subsidiaria o de tercer escenario en relación con los que mencioné anteriormente, el Mar del Sur en China, Ucrania y el Ártico dentro de poco tiempo. Pero se sabe también que la relación entre Arabia Saudita e Irán es una relación muy compleja, una relación que desde el 2016 oscila en distintos periodos en los cuales hay mayores acercamientos y mayores alejamientos, especialmente desde el año 2016, cuando se produce un doble hecho en el cual Arabia Saudita ejecuta, es decir, condena mediante la ejecución a un clérigo chiita, y como respuesta a eso se produce un atentado en la embajada saudí en Teherán por grupos alineados al radicalismo teocrático de los ayatolás. Entonces, en ese sentido, eso fue como el detonante en la relación que se enfrió en un principio y se llegó a cortar diplomáticamente en hostilidades entre las embajadas, las representaciones consulares y demás, y en el cual, como bien decíamos, se ha producido un alejamiento en el último tiempo. Entonces, todo ese elemento que, en definitiva, lo que hace es demostrar o personificar una relación que es muy tensa, que se da en dos tensiones principalmente. Una es la religiosa. Hemos visto muchas veces la disputa entre saudíes y chiitas en lo que hace al control del mundo islámico, pero también a lo que es la lucha estratégica o económica también, que tiene que ver con un factor clave en el Medio Oriente. Yo creo que la política de Medio Oriente se calibra todavía hoy por los recursos y el petróleo es muy importante. Y en esto sí quiero marcar una serie de cosas que me parece importante para entender un poco el contexto. Sin duda es que la disputa irano-saudí se da también en el plano estratégico a través del petróleo. ¿En dónde? En el Estrecho de Hormuz, que es una región geográfica muy importante en el Medio Oriente, en el cual transitan por día más entre 10 y 20 millones, son de barriles diarios. Es decir, es un paso de petróleo muy importante y también de gas licuado, especialmente de la zona de Qatar, y otros recursos energéticos menores que van desde el Golfo hacia el resto del mundo. No hay que olvidarse que Arabia Saudita e Irán son dos economías importantes en su contribución al petróleo, al mercado de petróleo. Y esto también es muy importante, el petróleo como factor en el calibre de las relaciones de los países árabes con China. Y es importante porque China, a diferencia de lo que es la política exterior de los Estados Unidos, se presenta de otra forma. Es decir, va a intentar ocupar todos los lugares que, por distintos motivos, un poco lo que comentábamos al principio, Estados Unidos no ocupa o ha dejado de ocupar en el último tiempo. Con esto me refiero a la salida de Estados Unidos de Afganistán en el año 2001, en agosto del 2021. Si bien no es entera responsabilidad del gobierno del entonces recién asumido Joe Biden, es verdad que ha marcado un ritmo creciente de los telones de esta política internacional en ese escenario tripartito. Entonces, en ese sentido, me parece que tanto el Medio Oriente como África y América Latina son los escenarios en los cuales Estados Unidos y China van a disputar sus diferencias y su proceso o camino hacia la conquista de mayor poder global, especialmente para el caso de China, que todavía sigue teniendo el mote de potencia regional, pero con aspiraciones cada vez más sólidas a la contribución de una economía quizás de alcance global, con una particularidad muy marcada. A diferencia de Rusia, yo creo que los chinos muestran una política exterior mucho más volcada a la diplomacia comercial, no tanto a la diplomacia bélica. De repente es lo que podría suceder con la Rusia de Vladimir Putin, que tiene una intención mucho más clara de volver a conquistar todos esos territorios que hacían a su vecindario próximo y que para la mentalidad del nacionalismo ruso fueron arrebatados por la historia y tienen que volver bajo la órbita rusa. Con China sucede algo similar con Taiwán. Es cierto que hay una situación mucho más congelada en el tiempo, pero que no se descarta que de aquí a unos años esto pueda, en torno al año 2025, esto no pueda volver a ocupar una parte importante en la agenda del nacionalismo chino también, y ahí converger un poco en lo que son los medios que tanto rusos como chinos utilizan. Entonces, a todo esto una pregunta que sale un poco también a flote tras el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita es si es verdaderamente una mala señal para el resto de Oriente Medio la posible recomposición de las relaciones entre iraníes y sauditas. Y en esto a priori diría que no es ni buena ni mala, sino que simplemente es parte de una realidad que refleja los intereses nacionales que tienen los países árabes. Cuando hablábamos en su momento que definíamos los acuerdos de Abraham como producto de un pragmatismo creciente en la política de los estados árabes, decíamos, bueno, ellos tienen, los estados árabes tienen una perspectiva pragmática y una lectura realista del sistema internacional de hoy, entonces se entiende que se acerquen a Occidente y a Israel. Pero también se entiende este reparto que es el poder mundial, que en su pragmatismo y en la búsqueda de sus propios intereses nacionales, también vayan a conversar en algún momento con China y con Rusia, especialmente un actor tan particular como es Arabia Saudita, que es una potencia regional de menor escala, en el sentido que siempre ha necesitado de un acompañamiento externo. Se ha sentido un gran apoyo a partir del año 1932, cuando se unifica y tiene un apoyo o mayor respaldo de potencias europeas, caso de Gran Bretaña y en mucha, mucha menor medida Francia, y después de los Estados Unidos, cuando Estados Unidos entra de lleno en la arena internacional. Irán es distinto. Irán no busca un respaldo en actores estatales, sino que busca especialmente un apoyo en los actores no estatales o paraestatales violentos. Caso Hezbollah, la guerrilla terrorista del sur del Líbano, caso los hutíes en el sur del Reino Árabe Saudita, en Yemen, donde se está aconteciendo una guerra que es verdaderamente crítica para la humanidad por los saldos humanitarios que tiene, pero donde se define claramente esta disputa entre lo que es el seno del mundo árabe. Y en ese sentido me parece que los lineamientos que Arabia Saudita buscará con Irán pasan un poco sobre esto, sobre poder empezar a controlar, o por lo menos intentar controlar y disminuir los riesgos de una república islámica que, débil en muchas de sus concepciones, sigue teniendo mucha injerencia, especialmente en lo que hace al financiamiento y la estructuración de estos grupos como los hutíes, que han atacado en distintas ocasiones puntos centrales de la economía saudita, la petrolera Aramco, objetivos en el reino también, en el Emirato de Emiratos Árabes Unidos. Es decir, los hutíes es un serio problema que tiene hoy el Golfo y que realmente preocupa a la Liga Árabe, al Consejo de Cooperación del Golfo, porque ha requerido la acción militar de una liga, digamos, liderada por Arabia Saudita. Y después hay un elemento más en esta relación, en este posible acercamiento que es importante marcar, y es la cuestión nuclear. Es decir, Irán sigue siendo un actor nuclear de peso, es decir, o por lo menos un actor que pretende nuclearizar su papel de potencia regional, su intención de expansionismo, y esto preocupa fuertemente a los árabes, que por supuesto ven con posibilidades cada vez más reales por distintos factores y motivos que otro día los podremos conversar porque la cuestión nuclear iraní es sumamente interesante y es clave, porque el mundo no ha logrado, sino que todo lo contrario, no ha podido sino magnificar el peligro de la amenaza nuclear iraní, a pesar de las advertencias no solo de Israel, sino también de Egipto y Turquía, que alertaron sobre el peligro y la amenaza que sería el poder nuclear en manos de los ayatolás. Entonces, en ese sentido, me parece que Arabia Saudita buscará poder de alguna forma mantener mayor posibilidad de control en lo que es la cuestión hacia el seno del Islam, que es muy importante para los árabes. Hay que recordar que Arabia Saudita tiene el título de protector de los santos lugares por la Meca y la Medina que se encuentran allí, en el Reino Saudí, y que por supuesto se ven amenazados por la circunstancia o la contingencia política regional en un Medio Oriente que es sumamente volátil, que es, digamos, carente de estructuras sólidas que permitan hablar de una paz que es verdaderamente huidiza. Es decir, todos estos tipos de esfuerzos, la normalización, la pacificación, son programas que deben revalidarse, ni siquiera diría año a año, casi día a día u hora tras hora, en el sentido de que los contextos cambian, pueden cambiar muy rápido. De hecho, a veces mucha gente se está preguntando, bueno, pero entonces, ¿qué sucede con Estados Unidos? ¿Por qué Israel no pudo evitar que se acerquen dos presentados como archienemigos en el mundo islámico? Y lo cierto es que son procesos muy difíciles a veces de, digamos, canalizar en canales más concretos, sino que muchas veces se busca un poco el acompañamiento de los hechos, sabiendo que van a suceder, pero la realidad es que no hay posibilidad de evitar en la medida en que haya una verdadera condición de acercamiento, que yo también lo pongo un poco en relativo todavía. No creo que sea una paz duradera la de Irán con Arabia Saudita, porque, insisto, tienen unas diferencias muy grandes hacia dentro de su relación. Pero bueno, este es un poco el panorama que tenemos hoy. Sin duda es un panorama muy cambiante. Probablemente esto de aquí a 2 semanas cambie o tengamos nuevos acontecimientos, como también podamos esperar o podamos ver nuevos acercamientos de Israel con países. Por eso es muy importante lo que suceda con la órbita de los países africanos, especialmente el caso del Sahel, que es un tema también interesantísimo, con Níger, Mauritania. Es decir, estamos realmente en una época muy volátil, muy linda para analizar, pero en donde hay que ir con mucho pie de plomo para poder, por lo menos, intentar comprender alguna de estas señales que, bueno, que son sumamente interesantes, pero que deparan un futuro muy, muy incierto.
Sí, un futuro incierto que aparte, si uno lo mira desde la perspectiva simplista del amigo de mi amigo es mi amigo y el enemigo de mi enemigo es mi amigo, esto cómo nos coloca de cara al conflicto en Ucrania, porque ahora esta relación mediada por China, que está cerca de Rusia, y Irán, que es colaboradora de Rusia, de alguna manera supondría un acercamiento de Arabia Saudita y toda la esfera suní a un apoyo al bloque, digamos, ruso en contra del bloque europeo, o esto es ir demasiado lejos.
No, a ver, creo que sí, creo que es ir un poco demasiado lejos porque, a ver, creo que los objetivos no son iguales. Es decir, China lo que puede llegar a buscar en la mediación de las disputas dentro de Oriente Medio es bajo los intereses chinos. Pongamos un caso. Hoy comentamos la particularidad del petróleo en las economías sauditas e iraníes. China sabe que en su esfuerzo por ganar protagonismo mundial y su diplomacia comercial, el petróleo y especialmente los precios internacionales en el mercado de petróleo son fundamentales. Entonces, China va a buscar en el Medio Oriente tener una estabilidad de los precios, especialmente en los países cercanos a la influencia del OPEP y del Golfo. Esto como punto central. La cuestión europea, eso sí impacta directamente en Rusia, tiene un impacto totalmente distinto a lo que es la concepción de política exterior rusa. ¿Por qué? Porque ocurre en el mismo territorio geográfico, es decir, ocurre en el mismo continente. Muchos se olvidan que es una guerra en Europa. No es una guerra que incumba en principio al mundo entero, en principio, porque es cierto que una guerra de estas condiciones tiene un impacto en una economía globalizada, eso lo estuvimos viendo hace mucho tiempo, especialmente en los países de África, con la interrupción del envío de materias primas, ganadería, no, perdón, cereales. Y otros tipos de alimentos en la cadena de alimentos hacia África, que vienen del este de Ucrania. El este de Ucrania es una zona muy rica en este sentido, es la zona del Donbass. Entonces, me parece que los objetivos tanto de China como de Rusia son distintos. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar de la respuesta occidental? Que creo que eso es lo importante acá, es que China ha movido su ficha. Entonces, ahora quien tiene que mover, respondiendo o no, es Washington. Son los Estados Unidos. Es decir, lo que hará seguramente a través de Israel, lo intentará congeniar en una suerte de respuesta al avance chino en Medio Oriente, que eso entiendo que puede llegar a alarmar a la Casa Blanca. Por eso no, a ver, los chinos no han, por ejemplo, mediado en la cuestión palestina. De hecho, Xi Jinping estuvo reunido en Riad hace poco más de un mes con Bin Salman, y la cuestión palestina no se ha mencionado. Es decir, China tampoco sabe que quiere entrar, pero tampoco se va a meter como mediador en todos los conflictos, sino que va a entrar en los que vea que puede mediar y en los cuales su influencia puede llegar a calar. Y la cuestión del petróleo para China es sumamente interesante y vistosa. Ahora, desde el lado de Israel, ¿tiene que entrar en la guerra europea? Yo sigo insistiendo que no. Creo que el factor Siria, que es el factor quizás variable en la relación o posible relación entre Israel y la guerra en Ucrania, después de la invasión rusa, depende plenamente de lo que pase en Siria. Es decir, Siria no puede ser descompensada, los Altos del Golán no pueden ser descompensados para la seguridad israelí. Entonces, esto es un factor determinante a la hora de pensar si Israel acompañará o no con el envío de armamentos a Ucrania, que según lo que tengo entendido y según lo estipulado, esto no ocurrirá, por lo menos en el futuro cercano. Insisto, estamos en tiempos muy volátiles, donde todo puede pasar, donde las posibilidades son ínfimas y en donde quienes nos dedicamos a esto corremos a veces de hacer análisis que en el transcurso de una tarde queden totalmente obsoletos y o sean equivocados en una semana. Y bueno, pero es parte del juego. Es parte del juego, por eso creo que hay que tomar las tensiones, por lo menos generales, y en base a eso ver cómo se están comportando los distintos actores. En principio yo es lo que veo. No veo una intención china de acaparar todo Medio Oriente, sino de entrar en los temas que puedan mediar a través de sus intereses nacionales. El petróleo en este caso es fundamental. Otros temas no hacen a la seguridad china. Entonces no son temas que en principio el gobierno de Xi Jinping intente entrar o intente ganar mayor protagonismo. Sin dudas son los Estados Unidos quienes tienen que jugar ahora, tienen que responder. Seguramente lo hagan y seguramente estemos esperando al proceso eleccionario de los Estados Unidos, en los cuales hay que ver si Biden reelige, no reelige, es suplantado. Es decir, es fichas que se van a mover recién el año siguiente y, como digo, es muy difícil analizar día a día y quizás imposible analizar de cara al próximo año, pero bueno, es lo que intentamos siempre.
Bueno, nosotros lo que intentamos es que podamos hablar contigo para abordar estas cuestiones, por más pantanosas que nos resulten a todos. Muchas gracias por habernos atendido, Luciano Mondino, y hasta la próxima.
Gracias, gracias Jorge. Y bueno, claro, son temas así, son temas pantanosos, pero bueno, creo que está bueno saberlos e intentar ver qué es lo que sucederá a futuro.